versículos 12 al 16. Pablo le está escribiendo a Timoteo y en el versículo 12 le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. En estos versículos, Pablo está diciéndole a Timoteo lo que es el Evangelio, las buenas nuevas. Se pueden resumir en estos versículos que hemos leído. Le está diciendo que en otro tiempo él era un pecador y se pone él como ejemplo del pecador mayor de todos, perseguidor de la iglesia, blasfemo, pero que hacía todas estas cosas por ignorancia. Pero la misericordia de Dios llegó a él para traerle luz y para que pudiera salir de la ignorancia. ¿Cuántas personas a día de hoy viven en la ignorancia, creyendo de que Dios no existe, que si Dios existe es un Dios malo? Porque si vamos a la Biblia y leemos en el Antiguo Testamento cuántas miles de personas Dios exterminó, y empiezan a juzgar todas las cosas que tienen que ver con Dios. Y en los tiempos que corren ahora mismo, estamos saturados de diferentes mensajes. Y muchos de ellos son aparentemente buenos, entre comillas. Y eso parece que depende de dónde venga o de quién venga, los escuchamos y los recibimos. Depende de dónde venga el mensaje, lo escuchamos o lo recibimos. Ahora estamos en un momento en que el Internet, nos metemos en Internet y ponemos predicaciones en audio y aparecen miles y miles de predicaciones. Y escuchamos y damos a una a la que nos aparece atractiva, a lo mejor el título del mensaje, y empezamos a escuchar y parece que todas las predicaciones que aparecen en Internet son buenas. Pero a fin y al cabo tampoco conocemos a las personas que están dando ese mensaje. Y pueden ser muy buenas oradores, pero al fin y al cabo no conocemos a la persona que está dando el mensaje. Y muchas utilizan el Internet para meter herejías. La prosperidad, que si estás enfermo estás en pecado, que si no tienes suficiente liquidez económica es porque no estás bien con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchos mensajes que nos saturan. Ahora, todos tendríamos que estar seguros de que el mensaje que aparece en la Biblia, el mensaje del Evangelio, es completamente cierto y fiable. El versículo 15 dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Estoy leyendo en versión internacional. Otra versión dice: podéis estar seguros y aceptar plenamente esta verdad, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y de ellos el primero soy yo. Está diciendo que la palabra de Dios es fiel. Podemos fiarnos de la palabra de Dios. Muchas personas ponen en descrédito que la Biblia, bueno, es un libro como otro cualquiera, que contiene historia, que contiene poesía, que contiene... Pero la Biblia, ella misma declara que es viva y eficaz. Y muchas personas se convirtieron simplemente leyendo la Biblia. Nadie les tuvo que predicar, ni nadie les tuvo que dar testimonio. Simplemente abrieron la Biblia, empezaron a leer, a escudriñar las Escrituras, y Dios se reveló a sus vidas. Así que dice que la palabra es fiel. Es una expresión muy típica del apóstol Pablo. Vamos a ir a 1 de Timoteo. Capítulo 3, un poquito más adelante. Y versículo 1. Dice, requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra de Dios, Pablo una y otra vez repite que es una palabra fiel. Que lo que aquí dice, que la palabra de Dios lo que dice, siempre se cumple. Tarde o temprano, lo que Dios dice en su palabra siempre se va a cumplir. A veces se demora en nuestro reloj. Queremos que se cumpla rápido. Muchas cosas, las promesas que Dios tiene, queremos que recibirlas y que se cumplan ya. Pero a veces necesitamos 40 años en el desierto, como el pueblo de Israel. A veces necesitamos 40 años en el desierto como Moisés. Necesitamos a veces tiempo en el desierto como Juan el Bautista. Dios le habló en el desierto. Así que la palabra de Dios es fiel. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Lo vuelvo a repetir. El apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Tito 3, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel es esta. Una y otra vez el apóstol Pablo repite las mismas palabras. En el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en una isla. Y Dios ahí se le reveló y le dio diferentes mensajes. Apocalipsis capítulo 21, dice el capítulo 21, versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, le está diciendo, escribe. Porque estas palabras que son fieles y verdaderas. Un capítulo después, el 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Esta expresión declara la veracidad de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 40, versículo 8, dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Y Mateo capítulo 24, versículo 30 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios se va a cumplir sí o sí. No lo creamos o no nos lo creamos. La palabra de Dios siempre se cumple. Cuando Dios da una palabra, esa palabra siempre tiene un resultado. Tiene un resultado. Cuando tú predicas a la gente, le hablas de Dios, hay un resultado. quizás no es el resultado que nosotros esperamos. Nosotros nos gustaría a alguien compartirle la palabra, el mensaje del Evangelio, y que pudieran rendirse a Dios y entregar su vida a Cristo, ¿verdad? Por eso es que anhelamos predicar la palabra de Dios. Pero a veces el resultado es mofa, es burla, es eso está pasado de moda, muchas cosas que la gente puede decir. Pero realmente hay un resultado, sea positivo o sea negativo, hay un resultado. Hay una anécdota que un predicador envía a un joven obrero y dice, ve a predicar al pueblo y cuando acabes de predicar vienes y me dices qué ha pasado. Y dice que el joven fue y predicó a todo el pueblo hablándole del mensaje del Evangelio y después de un buen rato predicando el Evangelio volvió al pastor y le dijo, pastor, ya he estado predicando por muchas horas. Y el pastor le dice, ¿y qué sucedió? Pues no sucedió nada. Aparentemente no sucedió nada. Dice, pues amigo, tienes que buscar más a Dios, porque cuando uno predica el mensaje hay un resultado. Sea positivo o sea negativo, hay un resultado. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Dice que no se puede quitar ni añadir nada a lo que ya está escrito. Y ahora hay la moda de añadir, querer poner más cosas en lo que la palabra de Dios ya está escrita. No, porque Dios me reveló que, y Dios me dijo que, pero el apóstol Pablo dice que si alguien te predica un evangelio que no sea este, sea anatema, deséchalo. Tú solamente recibes lo que se ha predicado. Y dice que es digna de ser recibido por todos, no por unos pocos. La palabra de Dios está para todo aquel que quiera ir y escudriñar en ella, no como hace unos cuantos años, donde solamente el sacerdote tenía la potestad de leer las escrituras y el pueblo no podía, no podía tener una Biblia. Solamente la tenía el cura. Y lo que el cura les decía, pues el pueblo se lo tragaba. Es como si yo solamente tuviera acceso a la Biblia y me pongo aquí a predicar. Y os digo, no, porque la Biblia dice esto y esto y lo otro. Y si vosotros no tenéis una Biblia, pues vais a recibir solamente el mensaje que yo exprese. Gracias a Dios que tenemos libertad y que todos hoy todos los creyentes pueden, no todos, hay países donde no te dejan tener una Biblia, pero en el país en el que estamos viviendo nosotros, todos tienen una Biblia. Algunos la tienen adornando, ¿no? En casa, una Biblia, ¿tienes Biblia? Sí, ¿la leíste? No, pero tengo Biblia. Entonces, dice que es digna de ser recibida por todos. Hay mensajes que son enviados que no merecen ser escuchados. Y mucho menos recibidos y mucho menos practicados. Pero la palabra de Dios es fiel y digna. Debe ser escuchada y debe ser recibida y debe ser practicada. Nadie debe de temer su contenido porque es una palabra viva y eficaz. Repito, personas que fueron transformadas cuando fueron de una manera abierta a la palabra de Dios y empezaron a escudriñar las escrituras. Es verdad que cuando tú y yo, o por lo menos a mí me pasó, empecé a leer la Biblia, no entendía mucho. Empecé a leer los evangelios, porque ahí, la vida de Jesús, y podía ir entendiendo, pero cuando es como si te quieres empezar a leer la Biblia por el Apocalipsis, te vas a volver loco. Mejor es empezar a leer la Biblia por los evangelios. Pero a medida que tú vas leyendo la Biblia, que tú vas buscando en la palabra de Dios, Dios te da la revelación y te da el entendimiento para poder entenderla. O ahora que lees la Biblia es lo mismo que cuando empezaste a leerla. ¿La entiendes mejor o no? ¿O es igual? ¿La sigues entendiendo como al principio cuando la abriste por primera vez? No, porque Dios te va dando con qué y te va hablando a través de su palabra. Por eso dice que la Biblia es viva, es una palabra viva y es una palabra eficaz. Es digna de ser recibida. El verbo recibir que se usa en este versículo significa dar la bienvenida. Así que es bueno darle la bienvenida a la palabra de Dios. O recibir algo con gusto, con corazón. Lucas capítulo 8, versículo 40, dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. La palabra aquí recibir es recibir con gozo. No podemos recibir algo bueno si no lo recibes de una forma correcta. Si yo te quiero dar algo bueno, pero tú crees que es algo malo, lo que vas a recibir no lo vas a recibir de una forma correcta. Pero la palabra de Dios es una palabra buena, que transforma el alma, que limpia el corazón. Por eso dice que es buena recibirla con gozo. Jesús hacía bien y la gente esperaba a Jesús con gozo, con expectativa. Y también es una palabra para todos, no solamente para unos pocos. Hay algunas corrientes por ahí que dicen que Jesús no murió por todos, que murió solamente por unos pocos, por aquellos que le recibieron, por aquellos que creyeron en él. Pero a mí la Biblia no me está diciendo eso. A mí la Biblia me está diciendo que Jesús murió por toda la humanidad. Y aquel que quiere recibir lo que Cristo hizo en la cruz, lo puede recibir. No murió por unos pocos, no murió por unos cuantos que Dios escogió de antemano. Algunos creen también que Dios escogió a los que se iban a ser salvos. Y a los que no escogió, ¿qué pasa? Nos vamos al infierno. Aquellos que Dios no escogió se van al infierno. ¿Crees que eso sería un Dios justo? Sinceramente. Dios le dio la oportunidad a toda la humanidad. A todo aquel que le recibe tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero algunos corrientes por ahí dicen que no, que Dios escogió a los que van a ser salvos y esos nunca van a poder perder la salvación. Y yo pregunto, si es así la cosa, ¿por qué el Señor Jesús dice a los discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio? ¿Para qué yo te voy a predicar a ti si no eres escogido por Dios para salvarte? ¿Para qué te voy a predicar? Si ya está estipulado que te pierdas. Pero bueno, esa es una doctrina que podíamos entrar en mucho debate, ¿no? Pero está entrando corrientes de un calvinismo radical en cuanto a la salvación. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice que por todos murió Cristo. Aquí, claro, lo está diciendo bien claro. Por todos murió Cristo para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Romanos 3, 23 dice, todos hemos pecado. Es verdad, no hay justo ni uno. Y por eso estamos lejos de Dios. En otro tiempo, cuando no conocíamos a Dios, éramos pecadores y estábamos apartados de Dios. Ahora, el Evangelio nos dice que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio la oportunidad de salvarnos. Ese es el Dios bueno que aparece en las Escrituras, que aparece en la Biblia. No es un Dios que nos dé a nosotros aquello que nosotros merezcamos, porque si no, ninguno de los que estamos aquí estaríamos. Si Dios nos tuviera que dar conforme a nuestros hechos, ninguno de los que estamos aquí podríamos estar. Y la Biblia declara que todos, todos somos pecadores, pero también dice que Dios vino a morir por los pecadores. Cristo vino a morir por los pecadores. Dice que Cristo Jesús vino al mundo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley o sometido a la ley. Y Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Para qué vino Cristo al mundo? En base a lo que estamos escuchando y leyendo y Creo que tenemos claro para qué vino Cristo al mundo. Pero algunos creen que Cristo vino al mundo para que seamos más felices. Y bueno, en realidad no está equivocado, pero esa no fue la razón por la que Cristo vino al mundo. Esos son daños colaterales, como se suele decir. También creen que para que nos llevemos bien unos con otros. Amén. Dice que nos llevemos bien, que nos amemos unos a otros. Son daños colaterales, pero eso no es lo primordial por lo que Cristo vino al mundo. Para que podamos tener una determinada religión, somos cristianos evangélicos, amén. Pero Cristo no vino para que seamos cristianos evangélicos, no vino para eso. Eso es un daño colateral. O para que nos congreguemos en su nombre todos los domingos, amén. No dejar de congregaros, como algunos tienen por costumbre. También vino para que nosotros nos congreguemos en su nombre. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo. A veces hablamos de la iglesia, vamos a la iglesia, y es verdad, entendemos el templo. Pero la iglesia en realidad son las personas que fueron perdonadas y redimidas por la sangre de Cristo. Así que Jesús, los daños colaterales son estos, es verdad. Para que seamos felices, aunque en el mundo tendréis aflicción, pero la voluntad de Dios es que no estemos sufriendo. Él derramó su sangre en la cruz para que nosotros tengamos vida abundante, no para que estemos sufriendo y pasándolo mal. Para que nos llevemos bien, para que nos amemos unos a otros, para que podamos tener o pertenecer, entre comillas, a una religión, aunque la religión nos salva. Cuando estemos delante de Dios no nos va a preguntar de qué religión eres tú. Yo soy musulmán, yo soy católico, yo soy evangélico. No te va a preguntar eso. La credencial para entrar al cielo está en la persona de Jesucristo. Eso es lo que a Dios le importa. Que tú valores lo que Jesús hizo en la cruz. Que yo valore lo que Cristo hizo en la cruz. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Juan capítulo 12, versículo 47. Dice, porque yo no he venido al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo. Yo no vine al mundo para juzgar a las personas. Las personas se juzgan ellos mismos con cómo vivan mientras estén aquí en esta tierra. Él no vino a juzgar a nadie, vino a salvar aquello que se había perdido. Juan capítulo 6, versículo 47, dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Es así de claro y así de tajante. Suena fuerte, pero esa es la realidad del Evangelio. El que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Vino para salvar a los pecadores. Dice Mateo capítulo 9, versículo 13. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Y Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, Dios muestra su amor por nosotros en que aún siendo todos pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos privilegiados. A veces no caemos en la cuenta o no nos paramos a pensar el privilegio de poder tener la salvación asegurada. Y cuando uno van pasando los años y ya, pues eso, pasa de los 50, ya va cerca de los 60, tiene más consciente de que en cualquier momento se tiene que presentar delante de Dios. Y saber de que te vas con Dios y vas a ser salvo y vas a estar toda la eternidad en el paraíso con Cristo es un privilegio. Es un privilegio. Y nosotros somos privilegiados porque hemos entendido el Evangelio y hemos escuchado el Evangelio y lo hemos recibido. Mire, ayer me encontré con una persona que hace años venía aquí a la iglesia. Y yo entraba en el supermercado y ella estaba hablando con una chica rumana que está pidiendo en la puerta del supermercado. Entonces me vio, hola Valentín, bueno, me pidió disculpas por una serie de cosas. Y le estaba, es que le estoy diciendo a esta chica que vaya por la iglesia, porque allí va a encontrar una familia, porque allí va a encontrar, va a encontrar, va a encontrar. Y yo, claro, no le quise cortar. Digo, ¿y qué haces tú que no vienes? ¿Dónde te estás tú reuniendo? Creo que está, o que yo sepa, cuando se fue de aquí, se fue a la iglesia católica. Si tú estás en la iglesia católica, se supone que valorarás la iglesia donde estás yendo. Pues lleva a la rumana allí. ¿Es lo más lógico o no? Es lo más lógico. Pero ella, aún sin estar congregándose aquí, le estaba diciendo, no, allí vas a encontrar una familia, te van a poder ayudar, espiritualmente vas a crecer, para aquí, para allá. Y dije, vale, dale la dirección y que venga la chica si quiere a la iglesia. Pero es un contrasentido, es un contrasentido. Porque si tú estás yendo a un lugar y crees que es bueno, pues invitas a las personas a ir a ese lugar donde estás. Yo no hablo a la gente para que predicarle y decirle, vete a la iglesia católica y preséntate a don José, al cura de la parroquia. No, yo si le predico a alguien el evangelio, le digo, vente a la iglesia evangélica, porque creo que es donde debes de congregarte y donde debes reunirte. Así que somos privilegiados. Aún las personas que se marchan de la iglesia y dejan la iglesia, al fin y al cabo, alguna vez tienen que reconocer, y muchos de ellos reconocen que el mejor tiempo que pasaron fue cuando estaban congregándose en la iglesia con los hermanos. Y a veces no lo quieren reconocer, pero inconscientemente, como esta chica, lo estaba diciendo a voces. Vete allá, allá vas a estar bien. Y yo por no hacer de daño, pero estuve a punto, ¿eh? Me faltó este decirle, pero ¿por qué le estás diciendo que venga ella y tú no vienes? Si es una familia, si todos... La iglesia no es tan bonito todo. En un principio cuando uno entra por la puerta parece que todo es muy bonito, oh, y aquí hay mucho amor y tal, vale. Pero aquí estamos llenos de personas que tienen... muchos fallos. Y cuando uno ya lleva tiempo en la iglesia, ya no es el principio, ya dice, ah, pero fulanito, el hermano, el pastor, yo pensé que era así, pero resulta que ahora estoy viendo que es asado. Y el hermano que pensé que era así, también resulta que es asado. Somos personas imperfectas todas. Pero la realidad es que Cristo dio su sangre por la iglesia. Y la gente tiene que estar congregándose en la iglesia, no en el Centro Cristiano de Santiago. Si es aquí, mejor, ¿no? ¿Por qué no? Queremos que la familia crezca. Pero si no, hay personas, vino este chico, no, es que yo vivo en Milladoiro y no tengo coche, y pues nada, hay una iglesia en Milladoiro, ve y congrégate allá. Si tú no puedes venir aquí, pues congrega. El caso es que te estés congregando en una iglesia con hermanos. Si no puedes ser aquí, búscate una iglesia, pero una iglesia donde se predique la palabra, no andes buscando y saltando de aquí para allá porque al final te vas a volver loco. Si bebes de muchas aguas, si hay mucha gente que te pastorea con diferentes mensajes, al final te va a crear una confusión tremenda. Por eso uno tiene que amar la iglesia donde está, respetarla y tratar de no matarnos entre nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias porque tu palabra es fiel y es verdadera. Señor, tu palabra es por lo que se rige todo, Señor. Cualquier duda, cualquier circunstancia, cualquier situación por la que el ser humano pueda estar atravesando, la solución está en tu palabra. Es abundante, Señor. Está llena de promesas. Está llena de dirección. Tu Espíritu Santo guió a los que escribieron, Señor, la Biblia. Y hasta día de hoy tiene autoridad. Intentaron destruirla miles y miles de veces, pero no pueden pelear contra ti porque tú eres el Dios Todopoderoso. Te damos gracias por el privilegio de poder pertenecer a tu familia, Señor, de poder estar en la congregación, de poder reunirnos, de poder estar juntos. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Ayúdanos a escudriñarla, a amarla, a entenderla y a practicarla, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.